Las novedades, Ricardo, sobre el caso de Gareth Cell. Este es el muchacho estudiante que fue el protagonista de los disturbios en las últimas horas en las protestas de Bogotá contra la policía.
Néstor, sí es integrante de los Escudos Azules, de ese grupo de muchachos, de jóvenes que dicen que son pacíficos, pero que en algunas oportunidades han tenido otro tipo de actitudes en las manifestaciones. La policía hizo el seguimiento y el rastreo de lo que pasó hace 48 horas y a través de videos de cámaras de seguridad y a través de fotos logran identificar que Gareth estaba con un overol negro, con una máscara antigás y con un casco. Luego se cambia y aparece con un saco gris a rayas y aparece con un jean. Lo identifican por las botas. Esto no es ninguna ilegalidad, simplemente es un hecho que revela
es
la policía.
Es un dato que da el director de la policía.
Exactamente. Y además de eso, los videos en los que se ve, entre otras cosas, uno cambiándose de ropa, quitándose el overol en una tienda, en la 22 con 12, luego de quitarse el overol frente a ese refrigerador, entra al baño de ese mismo sitio y una de las personas que está con él, una mujer, lo atiende porque ya está herido.
En ese video, en el del baño, que es la cámara de seguridad que lo toma desde arriba, Ricardo, él ya estaba herido.
Sí, claro, y por eso entra una de las jóvenes que estaba aparentemente en la protesta, le hace una curación y él sale del baño ya sin el overol.
Que la verdad,
no se ve tan aparatosa la herida.
Ahí comienza usted a preguntarse si realmente ese muchacho saliendo del baño perdió el ojo.
Porque en realidad uno lo ve como normal, es decir, uno no lo ve con ninguna situación de dolor particular.
Pues dicen los médicos que podría recuperar solo el 10% y tal, pero fíjese que en las últimas horas salió muy llorondo, dijo que lucharía hasta la muerte.
Felipe, aquí en público le hago una corrección. No hemos escuchado a ningún médico decir...
No, es lo que se dice. No, ningún médico...
La hermana de Gareth y la amiga de Gareth, que es Simona, entrevistada ayer aquí en Blue Radio, son quienes dicen que los médicos dicen... Pero no hemos escuchado, ningún médico con el tema...
El San Ignacio ha dicho eso. Pero es que después de una tan delicada... Como dicen, que fue la intervención quirúrgica, es que ayer lo vimos ya en la tarde con sus gafas negras diciendo hasta la muerte, tatatí, patatá, no se le vio muy afligido.
Y ese video del baño, Felipe, se hizo muy viral, y también unos trinos, Néstor, de la época de las manifestaciones tan fuertes que se vivieron en septiembre y noviembre del año pasado, trinos en los que dice, por ejemplo, el que quiera romper, que rompa, y hay imágenes del ataque, recuerda usted, al CAI de Villaluz, que fue completamente destruido por vándalos. También dice, acusando a la alcaldesa, que lo llaman vándalos, y él dice, lo último que les quería decir, quémenlo todo. Y también otro en donde dice que...
Estos son trinos de él, referidos a la situación del año pasado,
no a la de esta semana. Dice, tenemos el derecho de quemarlo todo y romperlo todo si se nos da la gana. No somos vándalos, somos la resistencia, policía criminal.
No somos vándalos, pero vamos a quemar todo.
Pero fíjense que hay algo que todavía no sabemos si es importante, porque yo creo que en todo esto es el trasfondo. ¿Quién hirió a Gareth? ¿Con qué le pegan en el ojo? ¿Fue un disparo de una bala del SMAD? ¿Fue otro tipo de elemento?
Todo esto le permite a usted, Ricardo, armar un poquito el rompecabezas de quién era Gareth, de si está herido gravemente en el ojo, que digo, las imágenes parecerían desmentirlo. Con Gareth Cela, se llama Gareth, 24 años, habló esta mañana Diana Alvarado, versión de hoy, después de salir de la clínica San Ignacio de ayer, supuestamente con el problema del ojo. Diana.
Néstor y oyentes, muy buenos días. Así es, mire, esta es la primera declaración que Gareth Cela le entrega a un medio de comunicación después de recibir este ataque en su ojo. Yo le cuento que el joven le contó a Blue Radio en exclusiva que efectivamente hace parte de los Escudos Azules y que se encontraba el día de los hechos liderando, o más bien en la línea de adelante de esta manifestación que se presentó en el centro de la capital del país junto con sus compañeros. Lo que él buscaba era que todo se llevara con calma, ya que esta es la misionalidad, según lo que nos contó, de los Escudos Azules. Pero al presentarse altercados con las autoridades, él recibió este ataque en su ojo. Escuchemos en su voz lo que le contó a Blue Radio del momento precisamente en que fue herido.
¿Yo me volteo? Pues alguien me dispara, yo siento el golpe supremamente fuerte en mi cara y arranco a correr, y de una me tocó el ojo y me doy cuenta que no veo, y pues me asusto bastante porque ya sé qué es lo que pasa en esas movilizaciones respecto a los ojos, y ya, y voy bajando por la 22, por la 23, no sé, pidiendo ayuda, la gente faltaba viéndome, yo sangrando un montón, hasta que eventualmente ya me alejo lo suficiente después de correr un montón.
Pero Néstor, también el interrogante que ustedes hablaban ahí en la mesa en este momento es con qué le pegaron al joven. Pues nos contó en primicia aquí en exclusiva en Blue Radio el diagnóstico que le entregaron desde el hospital de San Ignacio donde se encontraba precisamente el joven ayer, que recordemos que sobre las 3 de la tarde le dieron de alta. Ojo, porque además le cuento que este realizador audiovisual, fotógrafo y cineasta que trabaja con sus ojos le dieron 50 días de incapacidad. Escuchemos.
Lo que ellos tienen muy claro en el médico que fue pues, un impacto con un arma, ¿sí? Producto de un arma, digamos que las heridas, como ya te dije, las heridas hablan. Entonces esto no es una piedra, Dios quisiera que hubiera sido una piedra, de pronto me hubiera roto, me hubiera cortado un poquito, un par de puntos y todo bien, pero esta herida es profunda, ¿sí? Eso es una cosa de un impacto directo que remueve todo allá adentro, ¿sí? Adentro del ojo. Y en ese orden de ideas respecto a que remueve todo adentro del ojo, en un principio hay algo bueno para ellos, y es que no había un daño externo.
Bueno, ustedes estaban preguntando también y es si este joven perdió o no el ojo. Lo que nos contó es que el ojo no lo perdió, pero lo que sí tiene una alta probabilidad de perder es su vista, Néstor y Ricardo y nuestros oyentes, su vista. Por el momento no le han dado el diagnóstico final, tiene los 50 días de incapacidad. El próximo martes tiene nuevamente una cita, pero él dijo que ayer en los exámenes que le hicieron le abrieron el ojo y constantemente le alumbraban con una luz, le hicieron diferentes ejercicios y él no lo... En este momento él tiene que...
Diana, perdí la señal. Diana, espero que no se esté moviendo. El testimonio de Gareth Cela, que dice Felipe no perdió el ojo, pero perdió un alta grado su visión. Escuchamos su testimonio.
Sí, entonces hubo comportamientos como muy, muy extraños durante la movilización. Entonces yo estoy como en la séptima, viendo un poco como este enfrentamiento, lejos de lo que está pasando con la policía, ya en un punto no sé cómo, o sea, digamos, yo nunca estoy viendo ya, sino que sigo moviéndome, voy cruzando ya la séptima con 24, digamos, un poquito, y la policía ya retoma el control y arremete. Yo empiezo a correr como hacia la sexta, por la 24, bueno, como a moverme más rápido, alcanzo a ver de ahí que como que un pelado lo tiran al piso, le están dando, veo como que unos derechos humanos se ponen entre el pelado y la policía, y acudo pues al llamado a la gente que dice, venga, quedémonos, sigamos movilizando, ¿sí? O sea, como que vuelvo y bajo con la gente que está caminando espaldas a la policía, o sea, ya no hay una confrontación directa, simplemente la policía está al frente, y la gente, yo no sé qué pasó con los que tiraron piedras, yo no sé si se quedaron por la 24 y bajaron por la 24, porque en ese momento ya hay gente, o sea, gente, creo que muchos marchantes normales, que están pendientes de que la policía no les haga nada, estamos todos caminando hacia atrás, ya por la séptima con 24, pero se viene caminando hacia atrás, y empiezan a sonar las torpedas. Entonces yo empiezo, pues lo que te digo, como siempre habitar, pues allá no había mucha gente, digamos que era inútil cualquier tipo de confrontación, entonces yo me retiro lo más que puedo hacia atrás sin dejar de mirar.
Versión de Gareth de lo que pasó antier, que fue cuando se produjeron estos disturbios, día en que ellos estaban intentando protestar particularmente por el SMAD, que termina reprimiéndolos paradójicamente de esta manera. Y le preguntamos aquí en Blue Radio a Gareth por qué se cambió la ropa, que fue uno de los argumentos que dio el general Gómez Heredia, el director de la policía.
No me cambié ropa, me quito un nuevo veo de antifluidos que tenía, que eventualmente también se llena un montón de sangre. Fíjate, yo voy corriendo por la calle y voy sangrando muchísimo. Claramente después de recibir un impacto del SMAD, ya lo que menos quieres saber es que te sigan persiguiendo también, ¿sí? Entonces no quieres tenerlo cerca, tienes media cara dormida, estás mareado, tienes ganas de vomitar, quieres irte a un hospital, ¿sí? Si yo tuviera algo que ocultar, yo no me voy a un hospital, ¿sabes? Porque las heridas hablan. A cualquier hospital que yo sea que yo me vaya, esa herida dice que fue producida por el SMAD, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, o sea, eventualmente la noticia se sabe muy rápido, llegan gente de la SIGINA a hostigarme al hospital.
Versión de Gareth, 10 de la mañana, 2 minutos, con una profunda, Felipe, como usted se da cuenta, una profunda desconfianza hacia la policía. que es el denominador común de todos esos muchachos que protestaban contra el SMAT, contra la policía, contra el gobierno, contra las instituciones, que es lo que está en tela, termina estando en tela de juicio aquí.
Sí, es que ahí hay una, está quebrada la confianza entre un grupo grande de jóvenes y la policía. Ahí habría que trabajar en ese tema, el distrito debía trabajar en ese tema, ¿no?
Generar confianza. El gobierno nacional debería haber promovido unas reformas a la policía, pero se ha negado a hacerlo. Aunque yo dije ayer que, por ejemplo, se había expedido un decreto que contenía un protocolo que sin duda es mucho mejor de lo que había y es un avance significativo. Esa especie de defensa institucional de los casos en los cuales hay evidente abuso policial hace mucho daño porque legitima el uso exagerado de la fuerza y entonces se presentan resultados como este. Yo no sé bien qué pasó ayer y eso habrá que aguantar y eso habrá que resolverlo las investigaciones y sobre todo definir, me parece muy importante, si es que se violó el protocolo que ya se había acordado en relación con el tipo de armas que se pueden usar en estos casos, porque aunque se usó eso que llaman una marcadora, pues pareciera que esas armas también pueden llegar a producir unos daños que las hacen inconvenientes en este tipo de
Héctor,
protestas.
Pero fíjese que hay un gran vacío en toda la historia, es que todavía no hay un dictamen pericial que nos diga con qué tipo de artefacto impactaron a Gareth, y eso es fundamental para poder determinar qué fue lo que pasó. Porque todavía no ha salido ni una investigación de la fiscalía. Medicina Legal no ha hecho el dictamen o no lo ha dado a conocer.
Ricardo,
el Hospital San Ignacio tampoco ha sido muy claro sobre cuál fue la lesión.
Si le dieron 50 días, como nos acaba de decir en la entrevista, eso tiene unas implicaciones. Entonces, este muchacho, es raro que Medicina Legal no lo haya citado a mirar cómo es eso. Y, en fin, y la fiscalía no ha dicho una sola palabra, ¿no?
Sí, mudos. Sí,
que yo sepa.
Por ahora.
Pienso lo mismo que Felipe.
50 días es una incapacidad.
50 días es una barbaridad.
Esto está en el aire. Es decir, hoy no hay nadie que pueda decir, ni siquiera el mismo Gareth. Es decir, él habla de aturdidoras. Pero esto todo tenemos que investigarlo por un hecho muy importante, y no pongo en tela de juicio esa opinión, es que tenemos que saber si la policía y el SMAT sí acogieron de verdad el protocolo que se acordó en toda la concertación que propició la Corte Suprema de Justicia.
Es que aquí me parece grave que nos estemos acostumbrando a eso. Vea, hace dos días en Myanmar hubo un golpe de Estado.
Sí.
Ustedes, pues, lo registramos acá. Hubo protestas monstruosas contra el golpe de Estado. ¿Usted sabe cuántos muertos ha habido y no se sabe si fue por la policía?
¿Cuántos?
Uno.
Uno. Sí, claro.
Exactamente. Uno. Aquí el 19 de septiembre hubo 9. Entonces, yo no sé en qué momento, Ricardo, se volvió costumbre o hábito que la policía sale a ir a disparar. Es que eso no pasa en el mundo civilizado.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Felipe? Felipe, es que nos tenemos que poner una tarea como sociedad, y es que tenemos que reconstruir esa confianza, reconstruir eso que se requiere frente a las instituciones. Nosotros aquí estamos siempre como si fuéramos enemigos, unos de otros. Entonces ahora, unos a decir que el muchacho era un vándalo, que el muchacho era... ¡Hombre, no! Otros a decir que los otros eran unos asesinos. No, primero hay que ver de qué se trató, qué fue lo que se resolvió. Y para el futuro necesitamos juntar realmente experiencias que nos permitan no seguir matándonos así, porque es que se puede protestar, se tiene que protestar. Por ejemplo, a mí me da mucho miedo que todo esto del cambio de ropa y todo termine estigmatizando al muchacho, que no está bien, no es eso, porque ni si fuera una persona que hubiera hecho algo malo, tendríamos...
Padre, se corre el riesgo de terminar justificando,
y eso no se puede. A eso hay que decirle no. En eso hay que ser categórico. No se justifica ningún acto de violencia contra una persona. Así es duro, hay que ser
Héctor. Y claro, así es duro, así hay que decirlo, pero desafortunadamente, insisto, el lenguaje institucional es justificatorio de los hechos. Entonces, ¿quién filtró el video del muchacho cambiándose en la cafetería?
No, la policía.
La policía. Pero, claro, la policía. ¿La policía para qué? para explicar y decir, ese lo que era un vándalo y se encontró lo que fue a buscar, digamos, ese es el relato, porque ¿para qué era más? Entonces, ese es el problema de la policía y del gobierno nacional, que no ha hecho sino justificar y amparar a quienes han cometido delitos. Por ejemplo, el presidente de la República jamás se ha referido a la muerte de 9 o 10 jóvenes en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, que no sea para defender a la policía cuando fue a disfrazarse de policía.
Pero recuerde que aquí todos hemos hablado...
Perdón, Luz María, es que en un país, en cualquier otro país, el caso de los muchachos quemados en el calle Soacha hubiera tumbado al presidente de la República, al alcalde, al director de la policía y al ministro de Defensa.
Pero,
oiga, y aquí nada.
Pero lo peor fue que aquí nos enteramos 4 meses tarde, Felipe.
Porque no, es que es increíble.
Se dio la emergencia y al final terminamos...
Pero Ricardo, recordemos que es que aquí hemos dicho que una cosa es los que marchan pacíficamente y otra cosa son los vándalos. Entonces ahora aquí no vamos a señalar al director de la policía de Bogotá de estar siendo estigmatizante por hacer lo mismo que nosotros todos hacemos aquí, porque a todos los he escuchado decir lo mismo. Entonces no es que se justifique que agredan a una persona por estar haciendo un acto de vandalismo, pero sí hay una diferencia fundamental entre quien salió a protestar pacíficamente.
Si no se justifique, entonces ¿cuál es el verbo?
No, porque es que cuando uno sale a protestar contra la violencia con más violencia, pues entonces está en igualdad de condiciones de los otros que están haciendo la violencia.
Pero no se justifica el abuso policial.
No,
es que ese es el problema.
Pero
ese
lo
lenguaje
que
Luz María está usando,
no,
que es
señor.
El que usa la policía,
es que usted
lo que hace
lo
es justificar el abuso
también
policial.
Usted lo ha usado aquí.
Claro,
ha dicho que los vándalos son distintos y que dañan
pero
las
protestas. Pero a esos no hay que dispararles,
pacíficas.
Pero no necesariamente
eso,
hay que dispararles.
Estamos de acuerdo, yo también estoy diciendo lo mismo.
Aquí hay varias
lo
cosas.
Que le estoy diciendo es que los vándalos están dañando la protesta pacífica y entonces es bueno saber quiénes están marchando en plan de vándalos y quiénes están marchando en plan de...
En este caso, ¿para qué queremos saber eso?
No se puede diferenciar a punta de disparos en caso de que haya sido la policía. Que hay dos cosas. Uno, que hoy todavía no aparece una prueba que demuestre...
Tampoco sabemos si fue la policía Gareth, la que hirió a Gareth.
Uno,
tampoco
no sabemos,
sabemos
si Gareth era uno de los vándalos.
Eso mismo decíamos desde
y lo segundo
de septiembre,
es,
¿no?
es que no tenemos hoy todavía claro qué fue lo que pasó. Si fue la policía, ¿por qué disparó? ¿Qué disparó? Si el agente del ESMAD disparó de acuerdo a los protocolos. Si disparó con el ángulo de inclinación que se requiere para evitar un daño a la persona, porque todas estas armas terminan siendo menos letales, pero no letales, pero todavía faltan muchos, muchos datos en medio de lo que significa este episodio. Gareth Cela, Mañanas Blue, 10 minutos, ya regresamos. ¿Estás